Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Y yo los saludo con entusiasmo y con ganas de compartir. Feliz, agradecido, tenemos una invitada de lujo en el día de hoy y ojalá que podamos llevarles valor, ¿no? Emprende con Propósito se trata de un espacio donde la idea es compartir experiencias reales, concretas, que nos pasan a nosotros los emprendedores y que nos pueda ayudar, ¿no?, a transitar este momento tan particular que nos toca vivir. Hoy nuestra invitada de lujo es una amiga, Miriam Monetti. Para los que no lo conocen, Miriam es la fundadora y CEO de Shop & Check, una consultora orientada al servicio y la experiencia del cliente. La experiencia del cliente. Hemos hablado de esto en podcasts anteriores, ¿no? Miriam cuenta que cuando ella comenzaba la compañía hace más de 20 años, de alguna manera era como la suerte de eslabón final, ¿no?, en la cadena de prioridades de las marcas. No se buscaba, no era una prioridad para las compañías buscar mejorar el servicio ni la experiencia, pero con la expansión del mercado, con otras empresas y competidores que han ido también arribando, eso ha dado de alguna manera empoderado al cliente, que ha pasado de ser un rehén a ser una parte muy importante. Yo la he escuchado a ella en ocasiones decir que el cliente hoy es una suerte de emperador, ¿no? Vieron cuando ahí se sentaba y bajaba o subía el pulgar, ¿no? Y ellos de alguna manera pueden hacer que una marca sea exitosa o que desaparezca del mercado. Podcast número 25, los nuevos hábitos de los consumidores con Miriam Monetti. Gracias, Miriam, por estar con nosotros y bienvenida a este espacio que propone generar conversaciones ricas que agreguen valor y que puedan inspirar a los emprendedores.
Hola, Seba. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, por ponerme a compartir con vos y con toda la gente que te escucha, que debe ser mucha, poder charlar un rato sobre el cliente, que tema que a mí en lo personal me apasiona.
Te he escuchado hace tiempo que nos conocemos con Miriam y es verdad, la apasiona este tema y yo feliz y agradecido de tenerte con nosotros. La idea es que podamos, quizás yo pensaba hablar sobre los cambios de hábitos, ¿no?, en los consumidores, para reflexionar y pensar cómo podemos hacer nosotros para mejorar, Miriam, la relación y el servicio, ¿no? Y ojalá que esto sirva tanto para facilitar a tu experiencia, a nosotros los emprendedores, nuestra relación con los clientes, y también es que el cliente creo que pueda disfrutar de la experiencia de trabajar con nosotros, ¿no? Así que si te parece bien, yo noté un par de preguntas. A ver, ¿qué te parece si arrancamos por acá? ¿Cómo está cambiando o ha cambiado o cambiarán los hábitos de nuestros clientes, del consumidor final?
Uf, sí, definitivamente esto, el COVID es bisagra en la relación marcas-clientes y el cambio, por lo menos el cambio básico, sin entrar en los pormenores de ese cambio, va a afectar a todas las marcas, empresas o emprendimientos. Esto no importa el tamaño de la empresa, no importa el tamaño del emprendimiento. Hoy tenemos que estar todos sumamente concentrados en que tenemos enfrente un consumidor en otra dimensión. La realidad es que lo que nos pasó de un día para el otro nos puso como en un punto de inflexión, ¿no? Estamos en cero. Es decisión nuestra y en función de lo que hagamos, definir si vamos al menos 2 o al más 10.
¿Y cómo podría ir o al menos 2 o al 10 si vos tuvieras que darme?
Y yo te diría que lo primero que tengo que hacer es leer a ese nuevo cliente. Pero, a ver, cuando a veces hablamos de cliente, solemos como ponerlo en un plano diferente y nos olvidamos de que nosotros somos clientes. O sea, no es tan difícil leer al cliente. Es sencillamente nosotros ponernos en los zapatos del cliente. Es no pensar en el cliente, sino pensar como el cliente. Y me parece que ahí está la clave. Ayer, que no pude ver tu vivo en vivo, sino que lo vi después, fue porque estaba también en un webinar donde se dijo algo que me quedó picando, ¿no? ¿Cómo es el nuevo perfil del cliente? Hoy surge un cliente que lo definieron en esta reunión en la que estuve como omniconsumidor, ciudadano discriminatorio y mega conectado. Fíjate que es duro como definición. Omniconsumidor, ciudadano discriminatorio y mega conectado. Porque ese es el hoy. Hoy el cliente, aún aquellos que consumían en un único canal, por ejemplo, en una tienda física, forzosamente tuvo que conocer un segundo canal, que es el canal digital. Ya empezó a trabajar en una omnicanalidad mucha gente que antes no trabajaba con omnicanalidad, trabajaba con un solo canal, ¿sí? Pero al mismo tiempo, por lo que nos pasa y por la inmediatez de la pandemia, porque está ocurriendo hoy y todavía no sabemos dónde estamos parados y dónde vamos a quedar parados después de esto, se volvió discriminatorio y mega conectado. Porque ¿qué prioriza? Se prioriza él. El cliente genera una prioridad ante la situación de lo que está pasando, que es él y su familia. Cuidarse. Hoy es como un miedo a contagiarse. Y ese miedo a contagiarse irradia hacia, bueno, primero me cuido, yo hay una suerte de egoísmo, cómo me cuido para no contagiarme. Y esto se irradia en el consumo. O sea, finalmente el cliente va a empezar a elegir marcas que muestren que lo cuidan. Y va a ser la única manera de generar confianza en el futuro inmediato.
Y tengo una ¿te puedo hacer una pregunta ahí en algo que estás diciendo?
Sí, por supuesto.
Vos estás hablando, bueno, estamos hablando de compañías o de marcas que de repente brindan servicio online o que el cliente está teniendo que descubrirlo online. Ahora, teniendo en cuenta que mucho de nuestro público es un público emprendedor, ¿cómo hace? Estoy pensando, y quizás hay dos preguntas en esta, es ¿cómo hacen ellos para desarrollar ese canal, quizás, ¿no? O también para, de alguna manera, mostrar su esencia y transmitir, digamos, sus valores a través, digamos, de las plataformas online.
Bueno, eso va a ser un enorme desafío. Y sobre todo para los... Mira, yo a veces digo, no sé si tanto para los emprendedores, porque a veces los desafíos de las pequeñas empresas son más fáciles de lograr que las de las grandes marcas, ¿no?
Coincido.
En las grandes marcas generar culturas nuevas lleva mucho más tiempo que en un emprendimiento. Lo que yo creo es que en realidad hay que empezar, primero si como emprendedor no tenías el canal digital, nos guste o no nos guste, lo vamos a tener que desarrollar. En el corto plazo va a ser el canal de venta por excelencia, no va a durar. Yo creo que la balanza se va a equilibrar en el sentido de que antes estaba totalmente desequilibrado en favor de las compras físicas, ahora se va a terminar equilibrando entre compras físicas y compras digitales. O sea que aquel que está emprendiendo va a tener que buscarle un enfoque digital. Yo no creo que sea el enfoque, a menos que nazcas como una compañía de venta digital, obviamente, pero sí. para una compañía que no nació con ese concepto, que no es netamente técnica, va a tener que, o tecnológica, va a tener que pensar que tiene que ocupar su lugarcito en el plano digital también. Hoy para sobrevivir, hoy necesito esa venta, poder ubicarme digitalmente como una compañía de servicios o una compañía que vende productos para que en el mediano y largo plazo, cuando la balanza esté equilibrada, yo pueda brindar las dos cosas. Yo pueda brindar lo presencial y pueda brindar lo digital. Porque, Seba, convengamos en algo. Es muy difícil transmitir experiencias vía lo digital. La experiencia como tal tiene su génesis en el poder conectarme con una persona, en el poder tocar el producto, sí. Vivir el producto. Entonces, es un desafío extraordinario tratar de generar experiencias dentro del plano digital. Y van a ser mucho más concretas las del plano digital.
Sí, y yo lo que veo también un poco es que a veces uno puede caer en la... Pues dijiste algo recién, es como que uno tiene que pensar como tu cliente, no en el cliente, creo que fue lo que dijiste vos. Pero yo creo que el desafío muchas veces es que te atrapa esta carrera, ¿no? Porque hay tanta información, hay tanta oferta, hay tanto branding o marketing o ruido, digamos, online, que uno entra como una suerte de carrera, ¿viste? De ratoncito y vos decís, ¿cómo me diferencio? O ¿cómo hago que mi cliente pueda ver un poco de mi esencia, de mi ADN, de mi cultura y separarme o mostrarme diferente a toda esa oferta que hay en el mundo online, ¿no?
Es difícil. Yo coincido en que es un desafío y en realidad Tu cliente te va a elegir. Yo creo que el gancho fundamental está en que el cliente se anime a probarte. Lo que tenemos que buscar es, en ese mundo digital donde hay tanta oferta y todos prometen el paraíso, es lograr que uno de todos esos que está buscando te pruebe. Porque ahí es donde viene la verdad. Hay mucho papel pintado. Y mucha culpa de esto lo tiene el marketing, ¿no? O sea, de vender una película que después, detrás, no hay soporte. Entonces, lo que necesito es que me prueben como marca. Y ahí viene la verdad revelada. Cuando yo vendo digital, y vos decías cómo generar experiencias en lo digital. Generar experiencias en lo digital va a pasar por otro lado. No va a pasar por la conexión interpersonal, porque es mucho menor la posibilidad que tengo de generar ese rapport con el que tengo enfrente, pero va a pasar por otro lado. Va a pasar que si vos vendes productos, el producto que yo digo que vendo esté, primero, disponible para comprar, que el que yo digo que te va a llegar en 4 días me llegue en 4 días, que lo que te digo que me cobraste es lo que finalmente me vas a cobrar, y que si son varios productos y me cobraste 5, me traigas los 5, no me traigas 4. Entonces, estamos hablando de cosas en lo digital mucho más concretas y menos subjetivas que en lo presencial.
Vos sabés que me hacía acordar que cuando todo esto arrancó, hice un pedido online en el súper, ¿no? Y con la edad que tengo, o sea, voy a decir, o sea, no soy tan viejo, ¿no? Pero nunca había, con Doty no había mucho nunca un pedido online. Y es loco porque entré a 3 marcas distintas de supermercado porque no conseguía producto, viste, por ningún lado. Y cuando finalmente llegué al final, en uno de ellos me dicen, bueno, todos estos productos no están. Ya con lo cual, viste, fue una suerte de frustración, ¿no? Y después...
Claro, pero te lo avisaron al final. Te enteraste después.
Existe todo un trabajo de paso, 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 y al final te enterás que hay un montón de productos que no están. Y es como que vos decís, pucha, perdí un montón de tiempo... pedí un montón de cosas y le dije, bueno, tenemos estos 4 productos, y encima eran de repente que reemplazaban muchas veces una marca o algo que yo quería. Entonces me vino solamente inmediatamente cuando te escuchaba vos recién decir eso, ¿no?
Claro, fíjate que vas a empezar a fidelizar o a generar clientes leales con cosas mucho más concretas, y en el universo de lo que se ofrece online. Vuelvo a decirte lo mismo, hay mucha mentira o mucha promesa incumplida, para ser un poco más suave en el concepto. Entonces, lo que tenemos que lograr es que hagan clic en nuestra marca. Hecho el clic en nuestra marca, ahí viene el desafío. Porque después, ¿sabes cómo se va a generar esa experiencia y en qué va a redundar una vez que hicieron clic en nuestra marca? Si yo hago las cosas bien, es el efecto bola de nieve, es el boca a boca. No hay publicidad más económica y más efectiva que el boca a boca. Yo esto creo que con vos lo he hablado 1000 veces.
Muchísimas veces.
Nosotros podemos hacer una publicidad extraordinaria que puede quedar en el retino, ¿no?, del consumidor. Ahora, la prueba de que esa publicidad es efectiva es cuando el consumidor dice, esto que me prometieron lo cumplen.
Sí, yo estoy escuchando 2 desafíos que nos estás planteando vos, Miriam. A ver si todos están escuchando del otro lado. Por un lado es el desafío que hagan clic. Pero me da la sensación, por lo que está diciendo, mire, que el desafío más grande es que después haya coherencia.
Exacto.
Entre lo que estamos diciendo de repente online, en una plataforma o en un posteo, que haya coherencia entre eso y que lo que la persona encuentre después en nuestro servicio, ¿no?
Exactamente. El desafío para llegar a que el cliente te compre a vos y no a otro está después del clic. Lamentablemente, ¿Cómo dirijo a un consumidor que nunca me compró? Hacer clic en mi marca es bastante aleatorio. Depende de lo que venda, depende de cuánta oferta haya. Hay mucho gancho por el precio que después no se cumple, y eso también es importante. Con tal de que entren a mi sitio, pongo un precio que después no tiene nada que ver con el producto en particular. El otro día me pasó con una impresora y en realidad lo que vendían era el tóner. O sea, cosas tan groseras. Claro, cosas tan groseras como esa. Entonces... hay mucho de suerte en que hagan clic en tu marca cuando no te conocen. Ahora, una vez que entraron e hicieron ese clic, ya queda 100% de tu lado. Y mi consejo fundamental para tener éxito una vez que hicieron clic es cumplir la promesa que hiciste. Nada más que eso. Hoy digitalmente es eso.
Coherencia e integridad, ¿no?
Sí, totalmente.
Y tengo una pregunta, viste que yo mucho en el muy rodeado de emprendedores en el mundo inmobiliario, Miri, y hay una suerte de en estos tiempos que parece que encima que el COVID los aceleró, ¿no? Nos trajo encima con las nuevas plataformas tecnológicas. Resucita una pregunta que ya hace tiempo que estaba, como yo la escuchaba, que era, che, la tecnología, ¿vos creés, Sebastián, que va a reemplazar a la gente, a la asesora inmobiliaria? ¿Va a reemplazar al emprendedor? ¿Va a reemplazar a muchos de nosotros? ¿Vos creés que la tecnología?
No. Te digo rotundamente que no. Obviamente tenemos que separar acá una empresa que es netamente tecnológica. Esa nació tecnológica y morirá tecnológica. Hablemos de las empresas que pueden funcionar de manera mixta, ¿sí? Con lo presencial y con lo tecnológico. Lo presencial va a seguir existiendo, Seba. Yo estoy convencida que con el paso del tiempo y salido de la crisis de la pandemia, esa balanza se va a equilibrar y vamos a seguir teniendo lo digital con lo presencial. Y lo presencial fundamentalmente no tiene nada que ver. Hay una idea no correcta de pensar que solo los que vamos a ir a comprar a las tiendas físicas somos los más viejos. No es así. De hecho, fíjate que en este proceso de cuarentena los que más salen son los más jóvenes. Necesitan salir. Y van 7 veces a hacer 7 compras distintas que podrían haber hecho una sola vez. Nosotros tenemos estudios hechos al respecto y es así. Pero eso, ¿sabes por qué es? Porque la experiencia de compra como tal, el disfrute de comprar algo que te gusta, siempre, siempre va a ser mucho, va a ser exponencialmente mejor presencialmente. Y en el rubro de ustedes, por ejemplo, en el inmobiliario, no va a ser nunca igual ver un video de una propiedad que poder estar adentro de la propiedad. Entonces, que sí, lo digital va a tomar un protagonismo importante, definitivamente lo va a tomar, porque además esta pandemia nos va a dejar secuelas. Una de las secuelas es el miedo a contagiarme. Entonces, esa secuela del miedo a contagiarme, aún pasado el pico, va a hacer que me preserve. ¿Y cómo me preservo? Tratando de asistir físicamente lo menos posible a algunos lugares. Europa ya se abrió y vos no ves que ves gente en la calle, pero no ves los bares abarrotados, ves que se mantiene el distanciamiento, ves que hay consumo, pero está relativamente controlado. Eso es inherente al ser humano, o sea, nos vamos a querer preservar, pero no va a morir el canal presencial y especialmente en algunas industrias va a tener un protagonismo, pero muy importante. Porque yo me voy a animar, fíjate, ¿no? Una zapatilla. Yo me voy a animar a comprar una zapatilla igual a la que tengo, el mismo número y la misma marca, online. Ahora, otra marca, otro modelo. Ya me va a costar un poco más, porque finalmente no sé si va a ser la horma de mi zapato que necesito o no. Entonces, como consumidores no nos queremos quedar, y esto también es muy inherente al consumidor, comprándome siempre la misma zapatilla, el mismo color y la misma marca. Quiero innovar. Y para innovar voy a necesitar la presencia física.
Sí, estoy de acuerdo. Y creo que en la medida también, me parece a mí, lo hablo como consumidor. Yo hago este ejercicio, o sea, que Miri, intento hacer este ejercicio que siempre cuando estoy consumiendo algo es también estar pensando cómo lo haría yo si estuviera, digamos, del lado del otro lado del mostrador, ¿no? O sea, cuando de repente estoy sentado en un restaurante, lo que yo estoy viviendo, lo pienso en términos de si este restaurante fuera mío, ¿cómo estaría siendo esta experiencia, ¿no? Si yo estaría en esta butaca de esta aerolínea y esta aerolínea fuera mía, ¿cómo sería? Y yo creo que me parece a mí, vos tenés mucho más experiencia que yo. Lo que yo busco es pensar, es decir, tiene que valer la pena que la persona se haya trasladado para estar acá. O sea, si yo también estoy brindando que la persona pueda hacer clic y comprarlo, si yo voy a comprar una tele y me tomé el trabajo de ir a una tienda y ver esa televisión, no sé, la persona que me va a atender tiene que decirme algo más de lo que ya está escrito en la página web, que si no para eso lo pido online y que el flete me lo traiga, ¿no es cierto?
Claro, Seba, pero vos dijiste algo muy cierto. Eso que vos pensás cuando vas a un bar o a un restaurante, de en qué deberían estar pensando los dueños, lo tendrían que pensar los dueños. Y todo el comercio, fluiría de una manera extraordinaria para el cliente. El problema es que no todas las marcas ni todos los dueños se ponen en los zapatos de los clientes. Y muchos todavía hay mucha cosa de esto de que el cliente me molesta o los pedidos del cliente me molestan. Y ahí vas a hacer la diferencia. Cuando vos puedas transmitir a ese cliente que no solo no te molesta atenderlo, sino que lo querés atenderlo como a él le gusta que lo atiendan. Entonces, es cultural, sigue siendo cultural y todavía hay muchas empresas, y yo te repito, me parece más fácil hacer esa transformación cultural en un emprendimiento con emprendedores cuando la empresa es chica que con las grandes marcas, donde está muy anquilosada cierta cultura, ¿no?
Coincido con vos y, bueno, o sea que hay mucha gente de toda América Latina que nos escucha y yo creo que esto se aplica, bueno, vos tenés mucha experiencia también en América Latina porque con Shop & Check ustedes están
trabajando.
En distintos países están... Y vos sabés que yo, esto que vos acabas de decir, me parece que es importante lo que está diciendo Miriam ahí, si no lo captaron, es que para quienes están empezando o para quienes de alguna manera su proyecto, su negocio es una escala todavía pequeña, tienen una gran oportunidad y yo hay que aprovecharla porque ahí es donde uno también forja cultura. Cuando empezás a incorporar uno, dos o tres colaboradores, ellos de alguna manera maman ese espíritu, ¿no es cierto? Ese deseo de brindar experiencias extraordinarias, que después a medida que uno lo va llevando a otra escala, usted van a necesitar depender de esas personas para que el cliente pueda seguir viviendo esa misma experiencia que la que vos, ¿cierto?, anhelabas brindar, ¿no? Así que yo creo que coincido con vos ahí, Miriam, de que nosotros, creo que a medida que vamos comenzando, tenemos una ventaja por sobre una compañía que ya tiene cientos quizás o miles de personas que a esa escala es un desafío un poco más grande, ¿no?
Exacto, exacto. Mucho más difícil, mucho más difícil.
Te hago una preguntita más. Nosotros podríamos estar hablando un montón. ¿Cómo es, vos ves, cómo medir el tema de la satisfacción del cliente? ¿Qué crees que hoy prioriza a la hora de elegir un servicio o hacer una compra? ¿A qué yo debería prestarle atención? ¿No?
Sí, es una pregunta difícil y es una pregunta como que la respuesta tiene que estar dividida en dos etapas. Una cosa es cómo manejar la satisfacción del cliente hoy, en pleno momento bisagra de la crisis, ¿sí? Crisis que nos descolocó a todos, aún a los argentinos que siempre dijimos que nosotros nos adaptamos a todas las crisis. Bueno, esta vino sin aviso y también nos descolocó, igual que al resto del mundo. Entonces, una cosa es la satisfacción del cliente hoy y otra cosa es la satisfacción del cliente en unos meses, quiero creer, va a ser diferente. La satisfacción del cliente hoy, y que creo que en cierto modo va a perdurar dentro de sus prioridades como cliente, para mí tiene que estar basada en dos elementos, confianza y cuidado. Confianza no es nada nuevo, las marcas necesitan generar confianza del producto o del servicio que vendan, eso no es novedad. Pero hoy los clientes, como se priorizan ellos, priorizan su cuidado personal, se cuidan ellos y se cuidan sus familias, para poder decir que una marca los deja satisfechos, necesitan sentir que esa marca la cuida. Y sentir que la marca lo cuida puede ser, si yo te hablo de un retail o te hablo de un almacén, es que tengan el alcohol en gel en la puerta. Es que yo vea con guantes a la persona que me atienda, es que use barbijo, cosas tan simples como esa, es sentir que estoy cuidado. Si voy al almacén y el que me vende tiene el barbijo debajo de la nariz y toca distintas cosas sin ponerse alcohol, desde el dinero hasta el producto fresco, todo eso me hace sentir a mí menos cuidado y por lo tanto derriba mi confianza como consumidor. Entonces hoy en lo inmediato yo me centraría en esas dos variables. Confianza, que ha sido lo de siempre, las marcas necesitan construir confianza, y cuidado. Hoy voy a construir confianza a través del cuidado que yo ejerza sobre mis clientes. Y después, lo que te diría es que hoy tenemos un presente como muy disruptivo, pero no me puedo olvidar de lo que hice en el pasado, porque no es que nada de lo que pasó antes del 15 de marzo nos va a servir. Va a servir. Va a seguir sirviendo y a medida que las piezas de este rompecabezas se vayan acomodando, lo que hicimos anteriormente va a servir, definitivamente. Vivir el presente, hoy es muy difícil proyectar, pero tengo que vivir el presente, y tratar de pensar en el futuro de cómo aplicar ese presente. El otro día leía en un libro que la memoria es el presente del pasado, la acción es el presente del presente y la imaginación es el presente del futuro. Y me gustó muchísimo, porque la memoria la vamos a necesitar en lo que es el contacto con el cliente. Lo que hicimos antes de marzo, antes del 15 de marzo, no queda obsoleto. Todo lo que aprendimos antes del 15 de marzo va a ser útil. Lo que hacemos hoy es la acción. Hoy estamos en acción y tenemos que accionar con lo que tenemos. Ahora, ¿me puedo imaginar el futuro? ¿Por qué no? Me lo puedo imaginar y me lo debo imaginar. Entonces, me pareció como una reflexión interesante, ¿no? La memoria es el presente del pasado, la acción es el presente del presente y la imaginación es el presente del futuro.
Bueno, entonces estoy bien, estoy a salvo porque soy de imaginarme y soñar mucho, así que
me siento... Pero usando todo lo que te pasó antes y lo que te pasa hoy. Yo creo que lo importante del futuro es no pensar en el futuro como algo 100% nuevo, que todo lo que hice ya está, ya quedó y no. No, no. El futuro es lo que hiciste hoy y lo que hiciste ayer. El futuro se va a construir con todas esas experiencias.
Te hago una última pregunta, Miri. Yo te escuchaba vos decir muchas veces lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y lo hemos escuchado. Si vos me pudieras decir a mí, emprendedor, ¿qué debería medir yo para mejorar? Además, venimos hablando y como para cerrar, hemos hablado todo este podcast de experiencia y de cliente. ¿Cómo hago para medir? ¿O qué debería yo medir y dónde debería hacer foco para mejorar?
Hoy, independientemente del tamaño de la empresa que manejes, la medición está en escuchar. Hoy es clave escuchar. Hoy tengo que escuchar, no tengo que hacer preguntas tan objetivas ni tan concretas. Por ejemplo, nosotros que estamos en este rubro, empezamos a desterrar preguntas con respuestas cerradas. No puedo prever lo que me va a responder el cliente hoy. Hoy necesito preguntar, hacer preguntas abiertas, escuchar, dejar que se explique, porque es la única manera de entender y acomodarme. Porque fíjate que lo que nos pasó no tiene precedentes. Nunca vimos esto. Y en los negocios, para aquellas empresas que tienen la posibilidad de trabajar en más de un mercado, en más de un país, esto también nos sacó de foco. Porque en la Argentina, cada vez que tuvimos una crisis, a mí me pasa que trabajo en toda América Latina, cada vez que tuvimos una crisis siempre podíamos ir a llevar nuestros conocimientos y nuestros servicios y nuestro producto a otro país. Bueno, hoy no hay plan de backup. No hay a dónde llevarlo. Todo el mundo está igual. Entonces, necesito escuchar al cliente para prepararme para ese futuro inmediato. Esta imaginación que hablábamos, que es el presente del futuro, la tengo que lograr sobre bases concretas. No es simplemente lo que yo me imaginé. Tengo que escuchar qué quiere el cliente para poder imaginarme ese futuro. Ahora te cambio el ángulo, Seba, y te hago una pregunta a vos.
A ver.
Yo me imagino algo así como un control remoto hoy, ¿no? Con tres botones. El stop, pausa y reset. Y mi primer pregunta hoy, siempre pensando en el cliente y en esto de medir, es ¿qué botón no usarías? Stop, pausa y reset.
¿Vos me estás preguntando a mí qué botón yo no apretaría?
No usarías ahora. En esto de entender al cliente.
Yo no usaría el stop, estoy pensando.
Clarísimo.
Usaría el reset y la pausa.
Exactamente. ¿Por qué no el stop? Yo no usaría el stop porque lo primero que hacemos cuando tenemos una crisis de la envergadura de esto es paralizarnos. Y justamente eso es lo que no tenemos que hacer. Ahora sí, una pausa. La pausa es la que nos permite sentarnos a reflexionar. La pausa es la que nos permite saber, hoy estoy acá y a dónde quiero ir, y fijar el objetivo y entender. Y el reset es lo que viene después. Es lo que nos va a hacer pensar fuera de la caja, el out of the box, como dicen los americanos.
O sea,
es
que,
cambiar.
¿Aprobé el examen?
Aprobaste perfectamente. Pero ¿sabés qué, Seba? La tendencia inmediata es el stop.
Sí.
Crisis, problema, stop. Crisis, problema, parálisis. Y ese es el gran error, porque ¿quiénes van a ser los mejores preparados para lo que venga? Los que no hicieron stop. Los que entendieron que este es el momento crucial para poder que mi marca en ese futuro inmediato que me estoy imaginando sea prioritaria. Pero si yo me friso, si me paralizo en este momento, definitivamente voy a quedar atrás en la carrera. Algún otro no se va a frizar y va a tomar acciones. Y el mercado es altamente competitivo. Entonces es altamente probable que eso pase. Por eso el botón de stop de ese control remoto que te propuse no tiene que existir. Porque por otro lado, la realidad es que estamos mal, que se compra menos, que se vende menos. Pero siempre va a haber un mercado.
Totalmente de acuerdo.
Siempre va a haber
Estoy
un
totalmente
mercado.
Totalmente de acuerdo.
Es simplemente encontrarlo y ubicarnos y entender lo que está ocurriendo. Y el mercado siempre va a estar.
Hoy yo te puedo hablar mucho del... Sí. Vamos a ir cerrando, que si no vos y yo nos vamos a quedar acá.
Dale, sí.
Pero escuchándote a vos y a quienes están del otro lado, mira, yo no sé en qué industria, en qué mercado te movés. El mercado inmobiliario, viste, Miriam, se ha achicado mucho en este momento, pero el mercado sigue estando. Y lo que estás diciendo vos es tan importante y tan cierto que mercado hay, ¿no? El tema es uno tener... Yo creo que yo lo veo también mucho esto como, viste, una suerte de baja o sube la marea, ¿no? Y cuando la marea, de repente, cuando abunda agua, navegar puede cualquiera, ¿no? El tema que a veces cuando baja esa marea... ahí yo creo que se pone un poco más complicado, ¿no? Hay una frase que dice, ahí se ve quién está nadando también desnudo de alguna manera, ¿no?
Exactamente. Eso por un lado, y también, bueno, como dicen en el interior de nuestro país, en la cancha se ven los pingos. Ahí es donde se ve cómo reacciona cada uno. Porque fíjate en algo, y ya te dejo cerrar, si no, como decís vos, nos vamos por las ramas. A mí me parece que hay algo... extraordinario, y es que por primera vez en el mundo, todo el mundo está pensando en el mismo problema. Por primera vez en el mundo, todo el mundo está pensando en el mismo problema. Y eso puede y debería generar resultados extraordinarios. Va a depender de cómo lo manejemos.
Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Miri, quiero agradecerte.
Al contrario.
La verdad que ha sido lindo tener una conversación enriquecedora, amena, con una persona de tanta experiencia y conocimiento como vos y alguien con quien tenemos el privilegio de trabajar. Una de las cosas que me quedó a mí, varias cosas para rescatar, yo menciono, y fue una de las cosas con las que primero comenzamos, porque yo creo que muchos, quizás de nosotros en este momento, estamos viendo cómo hacer nuevos clientes, cómo ganarnos nuevos clientes, cómo me diferencio. Y Miriam, me quedo con esto, ¿no? De que por ahí le ponemos mucho tiempo y mucho foco al marketing, a nuestra comunicación, pero también prestemos la atención a que haya coherencia y que haya integridad en cuando la gente finalmente toma contacto con nosotros, porque el boca en boca y esa experiencia y esa interacción que el cliente tiene con nosotros va a rendir mucho más, va a dar mucho más fruto y como decía ella, es más económico que ese posteo, que esa publicidad o que esa pauta.
Y al final del día va a ser la diferencia, claramente. Y en lo que ustedes, RE/MAX en particular, trabaja, o sea, no es que voy a comprar un producto al supermercado. Mi compra es mucho más importante, entonces la experiencia y la relación que genere con quien me la vende es mucho más importante. Y te puedo asegurar que dejo una marca mucho más importante que una compra de supermercado.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Miri. Gracias a todos los que están del otro lado.
Gracias a vos.
Gracias por acompañarnos en este tiempo y regalarnos este tiempo, Miriam. Gracias a todos ustedes por escucharnos y recuerden que pueden enviarnos sugerencias, historias, anécdotas. A veces es tan lindo leer algunos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar. Lo pueden hacer a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Esto fue Emprende con Propósito, Seba Sosa.